Aquí estamos en esta gritada colectiva, la última gritada de este ciclo 2023, que volverá, por supuesto, como siempre volvemos. Vamos a volver el 2024 en esta gritada colectiva, y aquí está Claudia Ramírez con invitada hoy.
Hola, por supuesto que vamos a volver, siempre volvemos, siempre. Sí, estamos con Marina Caldera, que ya, primero que ya ha venido.
Sí, ya casi ni es ni invitada.
Es parte, claro.
El próximo la vamos a tener así como...
Esto de invitada es porque la, ella se quiere hacer
la importante.
Pero en realidad es parte. Y además estuvimos juntas el martes pasado, ¿fue, no, chica?
Exacto.
¿Vieron que pasó?
Claro.
Pasó una vida.
No, el martes pasado o el anterior. No, el anterior.
Hace dos semanas.
Hace dos semanas.
Ya no recuerdo que se
sí, ya pasado. Uno quisiera que
ya estuviéramos casi en el terminando 2026 o 2027, claro. Más o menos.
Claro, en la próxima campaña, ¿no?
Exacto. bueno, que hoy... no teníamos un tema concreto con Pau, porque la idea dijimos, vamos a dar un cierre de un año. Mi cara es de no sé qué decir, los chicos.
Claro.
Es Finlandia en versión argentina, o sea, lo que en Finlandia pasa en 10 años, acá pasa en una semana.
Uh-huh.
Y bueno, estamos en un momento triste, la verdad. ¿Para qué vamos a negar? Estamos tristes, no sabemos qué va a pasar, estamos con incertidumbre, estamos con miedo. Estamos en una versión también un poquito egoísta. Yo digo que tenemos que sincerarnos también. Uh-huh. Tenemos miedo, tenemos tristeza, también sabemos que somos resilientes y que vamos a volver a surgir. Uh-huh. También lo tenemos claro, pero bueno, también tenemos derecho,
claro,
a sentir.
Había un meme que estuvo dando vueltas que decía, sí, yo voy a resistir, pero primero voy a hacerme una lloradita o voy a llorar un poquito, ¿no? Como...
Exacto.
Que también darnos el tiempo de poder no sé si analizar, pero sí detener un poquito y después volver a salir a la resistencia, que es la que vamos a tener para adelante, ¿no?
Yo lo que digo, ¿sabes qué es mi...? Yo decía, primero, viste que es como cuando vos tenés un periodo triste, tenés siempre el derecho a caer y a entristecerte. Lo que tenés que hacer siempre es levantarte, o sea, que no se te haga muy largo.
Claro.
Eso, o sea, claro, es eso nada más, pero el derecho hay. Y yo, particularmente, voy a hablar por mí. Yo estoy en el periodo en el que solo mis abrazos van para quienes considero que estamos, por lo menos por hoy, mirando la vida igual. Te doy poquito tiempo y hay mucha gente que la va a ver parecido a nosotros, porque tristemente la cosa no va a estar buena. Uh-huh. Y no es porque lo deseemos ni nada, qué sé yo, un poquito de historia, o sea, es como que desgraciadamente la vimos parecida y sabemos lo que viene. Uh-huh. De hecho, lo vimos hace 4 años, ya me perdí, ¿no? Ocho años. Bueno, pero entonces yo personalmente en este momento estoy, mis abracitos solo van para mis afectos.
Uh-huh.
Denme tiempo, ya vendrá, pero esto por ahora es mi tiempo y mi mejor, mi todo, mi yo, para mis, uh-huh, mis afectitos que quiero.
Y porque hay que volver a salir pensada dentro de lo que fue también estas, bueno, los últimos momentos de la campaña, los feminismos, los transfeminismos, acuerpando esa campaña para lograr que esto no llegara, y no alcanzó. Parecía que nada nos alcanzó de todo lo que se hizo. Pareciera que nadie alcanzó y que los derechos vinieron así a ser ¡puff! pisoteados, y hoy los discursos están más fuertes que nunca en diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Saliendo de las redes sociales, sí. También en las cotidianeidades están fuertes, y hay como que también cuidarse de esos lugares, de no caer en esos lugares de violencia, ¿no?
Bueno, pero está ahí, y uh-huh. está en la calle, y está cada vez más fuerte. Creo que la han incentivado, creo que la campaña fue eso también, ¿no? Un poco, del otro uh-huh. lado, incentivar a que, ajá, bueno, acá voy por vos. Y por ahí eso también hay que pensarlo, y ese repliegue, y ver cómo salgo, porque también el porcentaje fue alto, entonces tenemos que ver quién votó qué, y el uh-huh. que está al lado tuyo en la marcha también votó eso, entonces es como esa sensación rara que tenemos en el cuerpo de que si estábamos defendiéndonos juntos, ahora estamos separados, ¿no? Es como esa sensación que tenemos uh-huh. en el cuerpo.
Movimiento, sí, porque creo que, yo lo digo acá, estoy segura que muchos de los que nos escuchan van a coincidir, que vamos por la calle y vemos dos personas y decimos uno de los dos.
Voto los no derechos.
La patria es el orso.
Uno de los dos votó los no derechos.
Bueno, me pasó ese mismo día que a pocas horas, nada más 3 horas, era que se había anunciado a quien había ganado las elecciones, y fui a comprar cigarrillos a un kiosco de acá de la ciudad, y entonces, bueno, el chico que me atiende, le pido un atado de cigarrillos, y él me dice $1, y se ríe, ¿no? Con una risa sarcástica,
claro.
Al verme, que bueno, que se ve que
fue expresión contada,
que expresiva, claro. Y se ve a mucha legua qué es lo que uno tiene y lleva como ideales, ¿no? Entonces se ríe, y yo me quedo mirándolo seria, con mi cara de, y entonces me dijo, ¿a vos no te gustó que haya ganado Milei? Y mi respuesta fue, no me gustó para nada que haya ganado. Bueno, le pagué el atado, agarró, y un otro compañero de este chico que estaba atendiendo de atrás gritaba, sí, si a este le gustó que ganara, no, si a mí no sé qué, y empezaron como, yo los dejé que terminaran su, agarré lo que había ido a comprar y me fui. Pero digo, estas situaciones que se presentan, en donde también a una la ponen en una situación compleja de decir, ¿qué hago? Respondo esta situación provocativa, me guardo en mi,
sí.
en mi posición, sí. y lo dejo que sí. diga. Sí. Y bueno, y me sí. voy, ¿qué, no?
Sí, entonces estamos,
en esas
sí.
situaciones que digo son las cotidianas, sí. porque fue en un kiosco con un chico, claro. que es empleado del kiosco, porque no era el dueño del kiosco, un trabajador,
o sea, que no va a recibir parte, o sea, de la casta,
claro, un trabajador, como soy yo, una así? Trabajadora
que no sabemos clase, ni siquiera, ¿no? si está registrado o no, claro. ni siquiera sabemos si va a tener trabajo
dentro de
en un futuro,
dentro, ¿no? de la misma clase, ¿no? Claro. Uno tiene esa concepción, exacto. de clase trabajadora.
Exacto.
Entonces, también por ahí, bueno, permitirnos este guardado tiene que ver con este resguardo, sí. que pensaba en este, sí. ¿no? Resguardarnos un poco, exacto. de esto, decir, bueno, está bien, decilo, yo me agarro mis puchos, me voy a fumar a la plaza.
Claro, tal cual, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, lo que por ahí me pasa es que te viste que hay preguntas que... Che, ¿y vos qué? ¿Cómo la ves? Viste que por ahí, incluso por WhatsApp, así. Entonces yo lo que me parece a mí, porque lo vi en el 2015, es como que mientras gobierna nuestro campo, nuestro espacio nacional y popular, agarra la pala, planera, lo llevan en colectivo, viste, ahí es como que somos... Después... pierde el peronismo y es como que te empiezan a como a mover, che, qué onda, si y si no sé, y si recortan tal, viste, como diciendo, bueno, vas a salir, ¿no? O sea, vas a salir cuando nos recorten. Entonces yo en el 2015 era onda, sí, no te dejan ni una calle sin pisar, o sea, voy a vivir en la calle. Y ahora estoy en un periodo en el que, lo que yo te decía, me apapacho a los míos y ¿sabes qué? No, por ahora no voy a salir, ¿sabes qué? No me voy a exponer. O sea, ¿sabes qué? Salí vos, jugate la voz. Yo sé que por ahí nos conocemos y muchos van a decir, vamos,
no te creo, yo sé que vas. Pero bueno, pero hay un tiempo en el que yo creo que necesitamos replegarnos, ensimismarnos, amucharnos, porque el golpe fue duro, porque es duro, pero porque tenemos conciencia. Estamos hablando de personas que son de ultraderecha, ¿no? Donde dicen que la justicia social es una aberración, donde les da asco ver dos personas del mismo sexo besándose, que no fueron 30.000, de que fueron exceso. O sea, es como
que
mucho.
Van a sacar la ley de aborto,
que
de
van a
quitar, van a sacar la ESI,
o sea, nuestras infancias vuelven a quedar, las vuelven a meter al silencio. Sabemos que la ley ESI ha sido el canal de comunicación de muchas infancias y de personas grandes que pusieron poner en palabras el dolor. Entonces desaparece el Ministerio de la Mujer y todo el mundo lo goza. Y que además hay una operación terrible de yo que fui retweeter, es así, ¿no? Es, ¿qué opinan de que va a desaparecer el Ministerio? Vos le das ahí carne para que empiecen. Sí, porque hay que. Sí, porque son ñoquis, porque es con la mía. Entonces se está operando de esa forma como muy salvaje. Y además, lo grave que venga un expresidente a decir. Cuando salgan van a venir los otros. Son las juventudes hitlerianas, o sea, que nos van a salir a matarnos entre nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a estar tristes? Igual, siempre hago un reparo. Quienes estuvimos, quienes somos los que siempre la peleamos en la calle, no tenemos que estar tristes por lo que hemos hecho, porque pensemos que estuvo la nieta de Esther Cariada, Anita, que creo que conocimos su historia cuando estaba en su panza, su mamá. Estuvo Anita, estuvo mucha gente que estuvo de a uno diciéndole con el corazón en la mano, no votes a Milei, te lo digo con
en
el
los
corazón.
Subtes, ¿no?
En los
toda
subtes,
la
en la calle.
La militancia.
Todo, la micro
cuerpo
militancia.
A cuerpo, ahí.
Estuvimos en los barrios, estuvimos hablando, cada uno de nosotros, todos, nos miramos a la cara y veníamos, nosotros todos los días veníamos, che, casi como que, casi que ya convencí a mi vecina, casi que. Bueno, por lo menos la dejé pensando, bueno, por lo menos le dije tal cosa. Y fue como, y realmente lo que yo siento ahora, a pesar del dolor, es que es como decir, fue como agotador. Era como, o no.
Sí,
sentíamos
bueno,
en la espalda,
ahí
o no.
En la espalda. Importante,
¿cierto? ¿No? Nos cargamos en la espalda y no nos cargamos en la campaña, nos cargamos en una cuestión de decir, che, te quiero ayudar, no votes a ese tipo porque vienen por vos. Van a venir por vos, porque aparte viste que por ahí yo decía el otro día, decía yo, digamos, mal que mal, yo a mí me han agarrado crisis en mucho mejor, peor situación, mucho peor. Entonces como que tengo un palenque donde rascarme ahora de algo, pero hay gente que no tiene nada y es eso lo que yo, a vos, por vos van a ir. Y bueno, no.
Pareciera que todo el tiempo también como que tenemos como nuevos palos, digamos, de todo lo que conocíamos. Ahora también ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que nos lleva y nos retrotrae a lo que fue la desaparición forzosa seguida de muerte de Santiago Maldonado, la muerte de Rafita Nahuel, que mañana se conoce la sentencia aquí en el juzgado de Fisque.
No nos olvidemos de Julio López, que es el desaparecido, ¿no? Que tenemos en democracia, porque también fue en la misma época.
En los amigos de la vicepresidenta.
Claro.
Son los amigos o con que ahí, bueno, a mí la verdad que, pero bueno, no voy a negar, yo voy a decir una muy mala palabra, pero yo, si a mí me describían el domingo y el lunes, yo decía, estoy cagada de miedo. Y me parece no me parece ni medio acto de cobardía ponerlo en palabras. Después va pasando y tenemos que tener mucho cuidado, pero no nos podemos que el miedo se vuelva se socialice, porque se transforma en terror y el terror se transforma en parálisis. Claro. Y eso la Argentina lo vivió hace 40, 50 años, en realidad 47, y no podemos caer en eso. Pero bueno,
que hablamos. Podemos tener miedo, pero no que se nos haga carne, porque se nos hizo carne hace 47 años.
Sí. Que es lo que estábamos hablando con Mari y Sandy antes de entrar, de este evento, este hecho espantoso que ocurrió en un colectivo con una maestra.
Claro.
Que el chofer, o sea, una mujer le pega, le dijo, tortillera, me tenés harta, le arrancó los pin y todo lo que le identificaba con su con ser parte del colectivo LGTB y de la educación pública, el chofer nunca paró, nadie le ayudó, y el que la para es para decirle, bueno, ya le pegaste, déjala que pierda presentismo en el trabajo, vamos, ¿no? Ella, el colectivo ni siquiera terminó de parar, ella cuando baja la maestra pegó un salto porque ni siquiera se detuvo y como pudo caminó. Entonces eso, digo, ay, eso no podemos permitir. O sea, a ver, rompame el miedo, porque estoy segura que esas personas del colectivo, alguien la quiso ayudar. Bueno, no.
Sí, pero ayudala. Estaba paralizada,
claro,
el miedo.
Ayudala. Porque cuando vos la ayudes, seguramente hay otra más que también la va a querer ayudar. Pero si todos nos replegamos, volvemos entonces al algo habrán hecho y todo el mundo cerró las persianas y acá
no pasó nada. Una compañera decía, no, yo no creo que toda la cantidad del porcentaje de gente que votó a Milei sea de derecha. Digo, podemos analizar un montón de razones por las cuales la votaron. Sí. Ahora, es difícil creer que tanta gente sea de derecha, y que, bueno, ahí está como la esperanza de la militancia de poder...
somos una sociedad demasiado inculta que, bueno, prefiero la bronca a realmente analizar lo que estoy votando o lo que están diciendo que me van a hacer. Todo lo que voy a perder. Entonces, realmente somos una sociedad tan inculta para no haber visto eso.
Exacto. Tal cual. Yo lo que escuchaba el otro día, que decían que, viste, que no fue todo el mundo a votar, o sea, un porcentaje importante de personas que no fueron, de toda esa, de la cantidad del país, digamos, un sector que no votó, un sector que votó a Massa, hablamos de votos, ¿no? Y un sector que votó a Milei, concretamente. Bueno, el sector que le metió la boleta a Milei es el 41% del país. El resto sigue entre nulos, blancos, no que no fueron a votar y quien votaba más. O sea que un 41%, o sea, hay un 59% que no votó a esta persona. O sea que es una gente que o que directamente votamos a Massa o que quedaron ahí, ¿qué onda? O sea que no le cierra a esta persona. Y dentro de ese 41% hay un sector duro, pero que es alrededor del 15-20%. El resto votó porque estaba enojado, que también... Hay que entenderle también el dolor, porque bueno, por ahí no supimos llegar, o no, bueno, sé, no tampoco tengo ganas de hacerme, ni quiero hacerme cargo ni autocrítica, que lo haga otro, yo no soy dirigente ni nada, pero a lo que voy es que hay un sector importante de gente que no es fascista, que no busca la supresión del otro. Hay gente que sí, pero es menor, porque si vamos al caso de entre... con la nuestra, Planero, ese discurso lo venimos escuchando. Ahora, a nivel de, yo quiero que, como lo escuché ayer, quiero que desaparezca de la faz de la tierra, que no exista más, que se extinga, que la escuché a Janina Latorre respecto a Julio Mengolini. Bueno, eso sí es fascismo, porque quiero la supresión, que desaparezca de la faz de la tierra. Bueno, no son la mayoría de las personas. De todas maneras, por el momento prefiero no hablar. No sé quién me está escuchando, si me conoce, no me vayan a visitar, ni me hagan, por el momento...
No le hagan analizar todas estas cosas, no, porque por ahora no lo quiero hacer.
Por el momento no tengo ganas de sentarme a comprender.
Claro, y esto que vos decías de poder refugiarnos en las vincularidades, ¿no? Más o menos la escuchaba Estela este fin de semana que estuvo ahí en sobredosis, y un poco iba por ese lado, ¿no? No quedarnos quietos, tampoco exponernos
a que te corten la cabeza, claro.
Hacer la militancia y entender la militancia como las pequeñas cosas cotidianas que uno puede ir haciendo, refugiándose siempre en esos lugares. Sí. Pero no quedarse quieto.
No.
O sea, estar triste no significa que nos quedamos quietos. No. Significa que nos estamos poniendo más fuerte para volver.
Sanando para volver a salir. Claro. Sí, además yo le decía a las chicas que estamos siempre todos los días juntas con Mari, con Mica, y que vivimos hablando de estas cosas. Bueno, yo decía, bueno, tenemos que ver el vaso medio lleno dentro de una gota de esperanza en un mar de incertidumbre.
Exacto.
Entonces, aferrarnos a esas pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, tengo la Vivi Fonseca, que está en Irlanda, y ella nunca hubiera votado ni al peronismo, menos a Massa. Y en la general, solo tenemos 4 horas de diferencia con ellos, o sea que ella anda 4 horas adelantada.
Sí.
A ver, 5 de la mañana. No, ella atrasada. 12 del mediodía, ellas son las 8 nuestras. Bueno, y a mí la general me llegó un mensaje, un WhatsApp mediodía, o sea que a las 8 o'clock había estado en la embajada y me dijo: amiga, acabo de meter el voto al peronismo. Yo lo que me puse a llorar con ese mensaje porque nunca lo hubiera hecho. Y después en las PASO otra vez fotito y le dije: me hiciste moquear y bueno, acá estoy de... Y me dijo: ¿estás de presidente de mesa o estás de fiscal? Le digo: sí, por acá. O sea, entonces me aferré a eso, nos aferramos de nosotras.
Y sostener esas redes para poder seguir también manteniendo los derechos que obtuvimos hasta que los tengamos que salir a defender. Digo, no todas estas redes, pienso en la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley que tenemos y que hay que salir a defender, y hoy más que nunca las redes de las socorristas ahí afianzadas para poder defender ese derecho que está vigente, ¿no? Que todavía está vigente, porque digo, va a pasar estas cuestiones, ¿no? De que aunque esté vigente, tener que pelearla para que el hospital te atienda, para que poder como tejer esas redes que nos puedan sostener en estos derechos, estos que mencionabas recién, de la trabajadora de la educación que violentaron en un colectivo. Digo, poder tejer esas redes que nos puedan proteger.
Yo siempre me aferro a esas que siempre me he sentido como cobijada. Yo creo que lo hablamos acá, que cuando yo era chica, que estaba re convencida, viste, esas creencias que vos después te das cuenta que era una creencia mía, pero para mí el mundo era así. Yo cuando era chica estaba recontra súper segura que los militares no iban a volver, los milicos, porque existía el Madre de Plaza de Mayo. Yo estaba segura, que digo, no va a pasar nada, porque cuando... Pero yo era una niña pequeña, decía, cuando vengan los milicos, las madres se van a parar en la calle. O sea, para mí eran las super heroínas, super poderosas, a todo prueba de todo. Lo sigo creyendo así, aunque sé... que bueno, pero yo para mí era eso, y le decía a mi mamá, le decía a la Cori, no, pero no va a pasar nada, porque dice que están las madres, van a ser las madres a la calle, y era como las heroínas, ¿viste? No pasará por arriba ella. Y bueno, y ahora la escuchaba a Estela y digo, bueno, sí, sigue siendo mi heroína en todo este lío, pero también pensaba, digo, a ver, quiero ver quién va a poder contra la Ruth Ubrige cuando le diga no hay aborto. Claro. Te quiero ver, cómo te la pasas por arriba y la parás. O sea, y todas vamos a estar atrás. A lo que voy es que son esas heroínas que a mí me permiten pensar de que vamos a estar ahí y de que no somos tan... O sea, y siempre me aferro yo, soy de sentir esas heroínas. Y cuando venía lo del aborto, se me venía... Me la imaginaba la Ruta haciendo las maratones, ¿viste?
Claro. Cuando,
listo, 3, 2, 1 y ¡marga! Entonces digo, no será tan fácil, no va a ser tan fácil.
No va a ser tan fácil, y va a estar esta gritada colectiva también ahí sosteniendo lo que se pueda sostener desde este lado, ¿no? Desde la comunicación, es nuestro aporte a la militancia, a la construcción de un país con más derecho para todos, desde lo que podemos aportar, en este caso el nuestro, desde la comunicación, además de nuestra militancia por afuera, pero digo, desde este espacio radial a la comunicación, ¿no? Una comunicación que sirva, que permita que cada uno pueda tener información, y la información empodera.
Sí, total, la información, sí, tal cual, porque además también ahora que estamos acá también, que es el último del año, también está como agradecer el espacio, porque bueno, es un espacio abierto, ¿no? Hemos venido hasta, bueno, la Cori nos acompañó del lado afuera, pero sí, ella quiere venir y ser parte del programa, así que el año que viene
va a venir a hablar.
Pero bueno, hemos venido y eso está bueno, porque es cuestión de como hoy. Somos dos.
Bueno, yo que por ahí vengo así de invitada, porque me voy a seguir sintiendo importante, voy a ser importante un rato, porque si no...
No se acostumbren a mí tan rápido, no soy tan fácil.
No, por supuesto, pero como las veo de afuera y las escucho por lo general, ¿qué balance real hacen ustedes dos del programa y de esto que han podido lograr y construir cada micro de cada una, que estaría bueno que por ahí...
Yo creo que es súper súper importante y también la evolución que, bueno, hace. Este es el tercer ciclo del Hilo Invisible y es el tercer año que Claudia está en el espacio, en un espacio que primero empezó siendo simplemente un asesoramiento desde lo legal, desde la mirada feminista de lo legal, y después, bueno, empezó como a extenderse y a tomar alas propias hasta que fue este año Gritada Colectiva, porque ya no teníamos como un espacio fijo o temas fijos, ¿no? Como que daba para ampliar y para conversar y para poder analizar.
Pensá que hablamos hasta con la abogada Telma Fardín, Pau.
Sí, hablamos.
No, porque yo lo veo de afuera y que las he escuchado y qué sé yo, que ahora estamos viendo qué va a pasar con la EFI, ¿no? Pero para el resto, para los que los escuchamos de afuera, había que buscarle un nombre, pero bueno, es como una ESI de otros temas.
No, está
es
bueno.
Es como, mirá, esto no lo sabía. O, de verdad, este tema era así, lo entendí totalmente al revés. Qué bueno que me sacaron esa duda, porque fueron tantos los temas y fue pasando por tantos lugares que, nada, está bueno. Por ahí yo se los quería decir porque... Por ahí ustedes están muy inmersas en el programa y en el tema que van a tratar, pero eso está buenísimo. Bueno, que lo sigamos defendiendo,
¿no? Creo que la vamos a incorporar, porque incluso hubo una buena devolución.
Totalmente.
Bueno, Claudia, te toca a vos y te toca hacer el cierre y te toca hacer...
Que tengo un problema y es que yo tengo como un carácter medio complejo, pero yo soy del llanto, cuando algo me conmueve soy de llorar. Entonces, como sé que estoy a punto de llorar, no es mucho lo que voy a decir, excepto que que yo voy a seguir apostando para no voy a renunciar a un mundo más pequeño. O sea, tenemos cosas para mejorar, yo también a nivel personal tengo muchas cosas, pero bueno, yo no voy a renunciar a que creo que estoy convencida que quiero un mundo donde quepan otros mundos. O sea, no puedo concebir un mundo donde implique la anulación del otro. O sea, no me cabe, no me cierra. Y bueno, yo creo que cada granito es realmente una en un mar de incertidumbre, pero es importante. Y este en ese espacio para mí es como un espacio valioso, así como ese espacio donde voy y me siento como así como toda mi mamita, ¿no? Creo que en este momento estamos sintiéndonos así las tres, estamos como diciendo, bueno, qué bueno que... Y bueno, ¿por qué es eso? Porque realmente el amor es revolucionario. Yo estoy convencida de eso, ¿eh? Porque fíjate que no es fácil, ¿viste? En el Sol con María tenemos el cartel que dice, odiar es pa' flojito. Amar, hay que tener mucho coraje para amar. Entonces creo que vamos por esa. Yo, bueno, ya nos vamos a recuperar, ya... Nana. Nanita, cura, claro. Nanita. Y va a curar y vamos a volver a encontrarnos acá en la radio y eso y ahora calculo que algo de fiesta de la fin de semana.
Sí, vamos a hacer festejo de cierre,
cualquier cosa, pero no nos roben la alegría.
No, la alegría jamás, la alegría es nuestra como los derechos también son nuestros. Bueno, Claudia, gracias por acompañarnos este año, gracias Marina también, y gracias a la otra compañera que también vino y que bueno, las esperamos el año próximo. ¿Firmamos contrato?
Peche, por si algo de Angela Davis, por favor, mi amada Angela, por favor.
Para el cierre.
Por favor.
Y a la Cori también la vamos a esperar el año
Cori,
que viene. Así que,
Cori del amor.
Viene, volveremos.
Volveremos, siempre volvemos.
Y que esta gritada colectiva nos va a seguir alojando a todas nosotras. Sí. Así que gracias por venirse hoy y será hasta el 2024 en el aire.
Después
nos vamos a encontrar, un montón de...
Sí.
Felicitaciones para las dos.
Para todas las que hemos estado acá.
Mientras haya una sola mujer con temor a ir sola en la noche eterna. tenés ni putas, ni zorras, ni hadas. Si acaso algo brujas, pues estamos quemadas. Somos contundentes, que no exageradas. Toca ser valientes para no ser maltratadas. Y que seas consciente cada vez que degrada. Que nos mires de frente y no desde las gradas. Que no somos premios, que somos humanas. No queremos dueños, sino vivir libres. Mientras haya una sola mujer que detecte en sí misma todo su poder, y mientras haya un solo compañero que nos apoye en la lucha y que luche también. No, no.
El hilo invisible, en la tarde, por Antena Libre.